Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso, le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo este plan diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Gracias por el punto global que vamos a abordar el día de hoy. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el Apocalipsis 8.1. El libro Apocalipsis 8.1 nos dice, cuando Él, refiriéndose al Cordero de Dios, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa es una parte interesante que estudiamos y hemos visto varias cosas referente a este capítulo por como introducción al mismo, porque hay cierta cantidad de información que tenemos que tener como trasfondo para entenderlo profundamente. La semana pasada estuvimos viendo que la profecía no es algo que ha sido revelado para satisfacer la curiosidad humana, sino para recordarnos y señalarnos lo que es el carácter de Dios. Dios cumple su palabra perfectamente bien y todo lo que Él ha diseñado y todo lo que ha puesto, cada letra, cada palabra en la Biblia se cumple, porque Dios es perfecto y Él cumple todo lo que Él ha prometido. Además, el estudio de la profecía hace que nuestra confianza en la Escritura y en el Señor Jesucristo incremente y se fortalezca. Nosotros sabemos, al darnos cuenta de la fidelidad de su palabra, del poder de todo lo que Él emprende y de la culminación que va a tener el mundo basado ya en lo que hemos visto de la palabra de Dios que se ha cumplido, es algo que nosotros podemos tomar por un hecho. Es Dios el que hace todas estas cosas y lleva a cabo esto, utilizando todas las decisiones de la raza humana, ya sea positiva o negativa. Todo lo que Satanás propone en todo este tiempo de la historia humana, que ya hemos transcurrido más de 6.000 años o casi 6.000 años, nos damos cuenta que Dios cumple todo lo que dice. Y nos damos cuenta que estamos sirviendo a un Dios que es todopoderoso y perfecto. Estudiamos cómo las personas reaccionaban a la profecía en la Biblia y como ejemplo vimos las profecías que se encuentran en el libro de Daniel. Hicimos un estudio concienzudo acerca de esto y nos damos cuenta por medio, por ejemplo, del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, donde a través de su enorme estatua se deja saber los acontecimientos futuros. Dios le deja saber los acontecimientos futuros y los reinos que van a gobernar la faz de la tierra. Y, claro está, yo les puse una diapositiva de esta estatua famosa, pero este hombre recibe cierta cantidad de sueños y nos permite a nosotros, a través de la reacción que él tiene, darnos cuenta cómo el ser humano se presenta ante los ojos de Dios cuando Dios le da cierta revelación. O sea, cómo reacciona el hombre. Y, claro está, con esto estudiamos las destrezas de la arrogancia, porque nos damos cuenta que a pesar de que este hombre ve, tiene esta revelación tan interesante, él no se da cuenta que es Dios, que es el Todopoderoso, sino que en la manera de pensar de él dice, los dioses tienen que hacerme caso a mí porque yo soy el más grande de todos. Y finalmente él termina construyendo una de esas estatuas. O sea que es algo muy interesante porque él mismo se deifica a sí mismo y la deificación de sí mismo es la sexta parte de estas destrezas de la arrogancia. El hombre llega a deificarse a sí mismo, ya sea que no tenga un imperio como tiene este hombre. No es de tener ese imperio, sigue siendo el rey, como dice la canción, porque la persona separada de Dios tiende a glorificarse a sí mismo, a explicarle a todas las personas y enseñarles la importancia que tiene esa persona, cómo hay que tratarse a esa persona, porque está inflada con el sí mismo. Entonces eso es lo que vemos, que este hombre sí se impresiona con la revelación que le da Daniel, pero dice que darle la gloria al Dios de Daniel, no a su propio Dios. Y lo vemos consecuentemente con el rescate milagroso de los amigos de Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrach, Mesach y Abednego. Cómo Dios los rescata. En Daniel 3.29 vemos cómo los rescata del fuego, un fuego que había sido puesto 7 veces más fuerte, y vemos cómo los ayudantes del rey, el ejército de sus personas más allegadas, se queman tratando de meter a estas personas en el horno y a ellos no les pasa absolutamente nada. Nabucodonosor entonces se queda impresionado que legisla que todo país tiene que tratar al Dios de ellos con honor. De nuevo vemos que es el Dios de ellos, el Dios de él. Él simplemente lo ve como un Dios más en el panteón. Y él sabía que estos dioses quizás no eran tan poderosos como se les atribuía ser. Y claro está, porque ninguno de ellos podía lograr el objetivo de darle a ellos un sueño. Si fueran dioses reales podrían hacerlo, pero no lo hacían. Pero este Dios sí. Ese Dios, él queda impresionado con ese Dios, pero todavía no toma la decisión final de cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, que como era presentado en esa época, Dios. Y después estudiamos lo que Dios hace con Nabucodonosor debido a su arrogancia, pues, y es ahí donde vemos su testimonio, el testimonio de Nabucodonosor, cuando Dios permite que esta enfermedad, que se conoce como zoantropía, licantropía es cuando se convierte, pues, en un animal como un zorro, pero en la otra es cuando el hombre piensa que es un animal, y él pensaba que era un animal y vivió por 7 años afuera, comiendo pues del pasto y con el rocío del cielo que lo bañaba y que le crecieron las uñas como el águila. Total que el hombre se convirtió en un desastre, pero 7 años más después Dios permite que él se sane, y él en ese transcurso, ese tiempo que él pasó, se da cuenta de que sí es el Dios Todopoderoso y da su evangelio, le da su evangelio a todo el país. Y deja saber que sí, que Dios es el único Dios que existe y que él hay que atribuirle todo el honor y la honra. Entonces Dios utiliza la profecía para retar a las personas a ver su necesidad de ser salvas, y ahí se dan cuenta cómo Nabucodonosor expresa su relación con Dios, que es su propio testimonio. Y por eso pues estamos estudiando el asunto de que así como hubo silencio en el cielo, estas personas reaccionan de cierta manera, porque cada persona cuando ve la potencia de Todopoderoso se queda abismado, con la boca abierta y con la boca sellada. ¡Oh! No puede hablar. Además vimos una cuarta respuesta pues en el 5 capítulo de Daniel también, donde notamos el rechazo completo de Dios que emana de una arrogancia total con Belsasar, que es el nieto de Nabucodonosor. Conociendo él la historia de Nabucodonosor, él de todas maneras hace caso omiso de la revelación que se le da con la mano en la pared, y este hombre pues esa misma noche pierde la vida. Dios le quita la vida por su arrogancia, profana los artefactos del templo de Dios, utilizando las copas pues para tomar vino con las concubinas, y o sea con las amantes y con las mujeres, hacían un desastre ellos, y pues ellos todos se entendían. Entonces esto nos enseña que hay personas que parecen tener una respuesta positiva a la palabra de Dios, como lo hizo Belsasar, que manda a ensalzar a este hombre Daniel por lo que había hecho, y le da la honra y lo sube al tercer lugar más alto de su reino, pero no cree en el Señor. Él, es tanta la arrogancia que había llegado a sellarse en su propia arrogancia, y eso nos da una imagen de lo que va a suceder en el transcurso de la tribulación con los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra están sellados en la negatividad, y no importa cuántos milagros le presentes o cuánta revelación se les ofrezca, no van a cambiar de manera de pensar. Aunque en el transcurso de la tribulación sí van a haber millones y millones y millones de personas que se salvan a través del evangelio que es proclamado en el transcurso de la tribulación, y es la gracia de Dios la que hace eso. Entonces es algo muy interesante pues, y les dije como observación de que aquellas personas que creen que hay que evangelizar el mundo entero porque es un imperativo, porque una vez que la última alma de esta edad de la iglesia se transforme y crea en el Señor Jesucristo, entonces va a venir el apocalipsis, pues va a venir ese periodo de tiempo. Pero no es así, porque nos damos cuenta que en el periodo de tiempo del apocalipsis es cuando más gente se salva, es más intensificado el evangelismo en la faz de la tierra. Entonces, o sea que tienen una idea que se aproxima a lo que es la realidad, pero está equivocada en su aplicación. Nosotros sí estamos aquí para dar la palabra de Dios, es nuestra prioridad número uno, señoras y señores. Nosotros somos embajadores del reino para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, dar las buenas nuevas de la salvación y cómo esas personas pueden entrar a la boda del Cordero y ser parte del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es animar a las personas a que vengan a crecer en la iglesia para que conozcan el plan de Dios. Dios está llamando a los llamados, a los que Él elige y escogió, a esas personas las está santificando. La santificación es la separación del mundo a través de la palabra de Dios. En otras palabras, no es que te obligue el pastor a separarte del mundo, ni mucho menos, sino que tú te das cuenta que con la información que ofrece Dios acerca de su reino, tú quieres ser entrenado con la palabra de Dios para gobernar con Él y para hacer la voluntad del Señor, y tú mismo, sin que nadie te lo pida, te vas a separar de las cosas del mundo. No te van a interesar, porque no tienen nada que ofrecerte. Ya sabes que es un sistema caído, es el sistema de Satanás, que va a ser desintegrado y va a ser desmantelado, y Satanás va a ser apresado, y todas las personas que están en ese sistema pues van a perecer. Entonces nosotros somos embajadores en esta faz de la tierra, y Él se encarga de mantenernos a nosotros. Lo hace a través de su palabra, bendiciéndonos a nosotros en todo lo que tocamos, y es importante saber que Él es el que nos salva a nosotros. Es su gracia la que nos salva. no lo que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación o para mantener la salvación. Es un regalo de Dios. Lo que así hacemos es, en amor, darnos cuenta de qué y quién es Dios, y lo seguimos a Él porque Él nos ama a nosotros y nos da lo mejor y lo máximo. Nos da la máxima oportunidad como seres que no merecemos absolutamente nada, porque nosotros no nos merecemos nada. Si tú crees que te mereces algo, entonces estás en la arrogancia. Ese es el síndrome que las destrezas de la arrogancia demuestra. Es un síndrome que va pasando pues a la autoimportancia, a la necesidad de darse a uno los gustos que le dé la gana, y con eso, junto con eso, pues tú vas a disculparte a ti mismo por lo que estás haciendo, y que para hacer eso pues empiezas a tener este sistema que está integrado dentro de este círculo, en el cual tú dices que todo lo que tú estás haciendo está bien. O sea, utilizas todo tipo de artimaña engañosa del error para decir que tú estás bien y estás persiguiendo lo que es correcto, pero no es así. Entonces, vemos pues que Dios hace todo para nosotros y lo hace perfectamente bien. Además de todo esto, vimos otras dos respuestas con el mismo Daniel. Después de la visión en el capítulo 7, que de nuevo se refiere pues a la culminación de la historia humana, de las cosas que van a suceder, los reinos humanos, etcétera, y la venida del Hijo de Dios y la destrucción de los reinos del hombre posteriormente y el establecimiento de su propio reino, Daniel describe entonces en el versículo 28 las cosas que le ocurren. Y en el versículo 28 del capítulo 7 de Daniel dice: hasta aquí la revelación, todo lo que recibe. De paso, Gabriel es el que le da la revelación a él. Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. No solamente esto, sino que él se va a sentir débil por una semana o más, por el tipo de revelación que él recibe, que lo deja atónito a él, y esa es la manera en que él reacciona pues a la revelación divina. Y la respuesta de Daniel es que él se queda profundamente disturbado cuando se da cuenta que Dios tiene que hacer estas cosas para juzgar el pecado y el sistema cósmico de la maldad. El sistema es la política de Satanás, el bien y el mal. Entonces, lo que pasa es que se ha infiltrado el bien y el mal dentro de la religión. Ustedes saben que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el sistema judaico, a través de los rabinos, estaban metidos en el bien y el mal, haciendo el bien a las personas y tratando de mantener todo lo que ellos tenían por sus propias obras. Y nuestro Señor Jesucristo a ellos les quita ese velo. Dice la verdad, pero aún así muchos de ellos no creyeron. Hay algunos que sí creyeron cuando el Señor Jesucristo se los da, pero la mayoría no, porque estaban tan metidos en la arrogancia que pensaban que Dios tenía que bendecirlos a ellos simplemente porque había un pacto entre Abraham y Dios, y que por el hecho de ser judíos ya eso era entrar al reino de Dios. Pero no era así, tenían que creer, porque así como Abraham creyó, se le imputó por justicia, también aquellos tenían que creer en el Mesías que era presentado en ese entonces. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que él queda disturbado porque Dios tiene que hacer cierta cantidad de cosas para juzgar al pecado. Una de las que hace es la más grande. ¿Saben cuál fue la cosa más grande que hizo nuestro Señor para juzgar al pecado? Entregar a su Hijo para morir en la cruz. Eso es lo más grande que Él hizo. Es lo más grande, todo lo más palidece ante la entrega de su propio Hijo para rescatarnos a nosotros. Entonces, pero finalmente Él va a destruir a los reinos de la tierra. Y en Daniel 8:27 dice: yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Entonces, estar cara a cara, pues, porque aquí lo que dice es que estaba cara a cara con el Señor cuando le dio la revelación. Lo que significa es, todo eso es espantoso, pues. Esto precisamente es lo que ocurre en Apocalipsis 8:1, cuando se abre el séptimo sello. Y, claro está, hay un silencio por media hora que nos hace saber a nosotros que todos los seres de la mano de Dios, todos, sin excepción, se quedan callados. Todos. Los cuatro ángeles especializados que están alrededor del trono, los 24 ancianos que representan a la iglesia y los millares de personas que están ahí después del periodo de la tribulación con vestiduras blancas, y los millones y millones de ángeles, todos se quedan callados. Entonces, otra de las cosas que ocurre como resultado de las profecías es que, como creyentes, nosotros somos fortalecidos y animados por la profecía. Nos damos cuenta, tenemos el periódico de mañana, sabemos lo que va a ocurrir. No nos da la información específica de lo que va a pasar mañana, o quién se va a ganar la lotería, o qué número ganó la lotería, porque ya ustedes saben lo que sucedería, pues. Los cristianos estarían pegados a la revelación de Dios para ver si se gana la lotería, o con quién me voy a casar, o qué va a suceder conmigo. Nada de eso te lo da. Es global lo que él hace para darnos a ver su política y lo que viene al final. Entonces, cuando Daniel ve la profecía expresada en el capítulo 10:18 por medio del mensajero, el mensajero de paso es Gabriel, entonces nos deja saber lo siguiente: entonces el que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hábleme, Señor, porque me has fortalecido. Entonces, lo que vemos en este pasaje son varias palabras que utiliza este ángel, y todas reflejan la misma palabra hebrea de fortalecer, de tener valor, de prevalecer. La palabra, o ser fuerte, la palabra es azak, con H, azak. Y conlleva la misma idea de una promesa que reclamamos muchas veces en el Nuevo Testamento. Y con esa promesa concluimos la clase anterior. La promesa está en Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, muchas personas en la iglesia utilizan esto, aunque sean nuevos en la iglesia, porque leyeron el versículo, les gustó y lo utilizan, pero no les sirve de nada, porque el fortalecimiento que viene de Cristo es su palabra en nosotros. El poder de Dios está en su palabra. El fortalecimiento que nosotros recibimos es que nosotros entendemos las cosas como son y no estamos metidos en un sistema místico de que Dios está con nosotros y tenemos una fuerza espectacular. No, de eso no se trata. Es porque tú conoces a Dios y conoces su palabra, sabes cuál es su política, sabes lo que va a ser en el futuro, sabes que estás en el lado ganador y que sabes que Él te va a bendecir a ti por tener su palabra en tu corazón. Muy importante. Entonces, no porque Él va a sacar la varita mágica. No es la varita de Moisés que toca la piedra. Es porque tú conoces a Dios. Y en Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Su palabra. ¿Cómo te fortaleces? Teniendo la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios en tu corazón comienza a darte aquellas cosas que se asemejan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y Él quiere que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tengamos las características de Dios. Entonces, una persona que está bien construida con la palabra de Dios, tiene una de las características que tiene, se asemeja mucho a la característica que tiene un multimillonario. ¿Saben la característica de un multimillonario? Que no se inmuta. Cuando viene una persona a proponerle algo, o a presentarle algún plan, o alguna pequeña, bueno, déjame ver lo que se trata, pero no se sacude. ¿Por qué? Porque él tiene todo el dinero, él tiene toda la estabilidad, él tiene todo. Él sabe que las personas que vienen a él porque necesitan algún tipo de respaldo monetario. Entonces exhiben esa característica. Nosotros tenemos esa característica cuando somos ricos en el Señor. Pero no se trata ya ahora de dinero o de proyectos, sino que nosotros sabemos lo que va a ocurrir en la historia y en qué lado de la historia estamos nosotros. Nosotros sabemos que vamos a venir a gobernar con el Señor Jesucristo como candidatos que somos para llegar a la máxima expresión de su gloria a través de su gracia, con el conocimiento de su palabra en nuestro corazón, que es para todos nosotros. O sea que si nosotros desechamos eso, nosotros no lo logramos. Pero ahí está disponible a nosotros. Entonces, esta es la persona que puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo que puede en Cristo tiene que ver con su plan, no con tu plan. Tu plan separado de Dios es el plan de una persona que no conoce a Dios. Nosotros estamos en su plan. Sí tenemos que hacer nosotros, como personas pensantes, planes para el futuro. No es que te vas a quedar con los vasos cerrados y no tienes plan de corta duración, de larga duración. Pero todos son encomendados al Señor y que el Señor dirija tu vida para que las cosas se vean. Ahora, generalmente cuando tú tienes una idea de algo, es porque Dios permite que la tengas en tu corazón, a menos de que venga del otro sistema. Si ese pensamiento que tú tienes se separa de Dios, entonces no viene del campo de Dios. Pero si esa idea que tienes se acerca a Dios, de alguna manera, entonces sí viene del campo de Dios. Pero eso son cosas sutiles que para discernir las tienes que tener el conocimiento del Todopoderoso. Entonces, Daniel en este momento tenía miedo, se encontraba en un estado de debilidad, y aún así Dios es quien le da fuerza y lo hace a través de su palabra. Recuérdense, la fortaleza que recibimos a través de su palabra. Y eso precisamente es uno de los impactos de la profecía, porque nos recuerda que no importa qué tan malas se pongan las cosas, hay unas personas que si tienes dinero, pues te preocupa por el mercado mundial, qué está pasando con la bolsa, qué está pasando con los dólares norteamericanos, que se están yendo de pique. La moneda norteamericana no tiene valor hoy en día. Se utiliza como la fe del gobierno federal, pero imagínense en quién vamos a tener la fe. Entonces, no importa qué tan malas se pongan las cosas en la parte financiera, o que nos enfrentemos a un posible colapso, pues, en los mercados mundiales, o cuando estamos en una presión política de persecución que se viene, o cualquiera que sean las circunstancias, ni la derrota militar, ni la crisis personal, cualquiera que sea, va a nosotros a hacernos daños. Es la palabra de Dios que nos fortalece y nos da el poder para enfrentar y manejar cualquier problema que nos llegue a nosotros. Aún al estilo de Daniel. Recuerden que a Daniel lo deportaron como familia de los altos y lo hicieron caminar, imagínense el periodo de tiempo que tuvo que caminar bajo el ejército para llegar a Nínive, para llegar al lugar donde llega. y todas las atrocidades que le pasaron, estaba feliz, confiaba en el Señor, sabía en quién confiaba, sabía que estaba en el lado de Dios. Él sabe que Dios utiliza a los suyos, utiliza a las personas preparadas. Si tú eres una persona preparada, Dios te va a utilizar. Te va a utilizar, porque ¿cuántas personas están preparadas, señores y señores? ¿Sí me explico? ¿Cuántas personas quieren conocer la palabra de Dios profundamente? ¿Cuántas? ¿Sí me explico? Entonces son pocas las personas, y aquellas que son, son valiosísimas para el Señor. Entonces, Él lo sabía. Entonces, es el plan profético que nos permite entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y nos permite enfocarnos en lo que estamos haciendo hoy. Si tú sabes lo que va a pasar mañana, te puedes enfocar en lo de hoy. No estás pendiente porque desconoces cuál va a ser el futuro. El futuro tuyo, si sigues creciendo espiritualmente, es el futuro del vencedor. Tú vas a vencer. Todo lo que estás haciendo por el momento lo puedes desligar hasta cierto punto de la necesidad de saber lo que va a pasar mañana, porque ya lo sabes. Entonces te atienes a lo que tienes que hacer. Tu rendimiento mejora porque te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Y eso causa que tú seas elevado, porque no todas las personas se pueden concentrar en lo que hacen. Eso es tu trabajo, va a ser excelente. Y ese trabajo excelente te sube. ¿Sí me explico? O sea, hay una serie de cosas, pero funcionan todos a través de la palabra de Dios. No es asunto que nosotros somos más grandes y más potentes y podemos hacer esto y podemos hacer más que de aquello. No, eso es entrar a resolver problemas de la manera equivocada. Es Dios que obra a través de nosotros. Entonces, nosotros entendemos que hay un plan, que hay un propósito, y que cuando no entendemos todos los detalles, porque no los entendemos, aunque no los entendamos, nos da la habilidad para concentrarnos, pues, para reconocer que hay un plan y un propósito, que no importa qué tan caóticas se tornen las cosas, en este momento nosotros podemos reclamar esas promesas y podemos entender esos principios proféticos y nos ofrece la estabilidad en medio de la crisis. Nosotros sabemos que si nos morimos no vamos al cielo, para comenzar. Nadie nos puede quitar el cielo, porque es un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy en día, nos damos cuenta que podemos pasar a través de las crisis más horrendas con el alma feliz, y que solo los creyentes son los que tienen las respuestas para lo que ocurre, sin importar la clase de circunstancia. Como les dije, aún con cosas tan drásticas como lo que le pasó a Daniel cuando fue cautivo, pues, prisionado a un país que los conquista, él puede relajarse y sentirse feliz en medio de esa crisis porque confía en el Señor y en los principios de la palabra de Dios que tiene en su corazón. Los tiene que tener en su corazón, no en la Biblia, porque cuando tú eres deportado o encarcelado, tú eres en la Biblia. Ese no es el momento de crecer, es el momento de aplicar, de tener la paz y la tranquilidad. Entonces, por eso pues les digo todo esto. En Apocalipsis 8:1 dice, entonces él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en la tierra como por media hora. Este silencio es parte entonces de la respuesta que nosotros debemos de tener cuando el Señor habla o cuando el Señor ejecuta su juicio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién lo está ejecutando, nosotros sabemos que estamos de parte del ganador y que nosotros no vamos a perder. O sea, no existe una manera en la cual nosotros podamos perder. Y eso nos da un gran alivio a nosotros. Entonces, el versículo 2 continúa diciendo, y vi los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Aquí vemos dos cosas interesantes, nos menciona siete ángeles y nos menciona las siete trompetas. Es el inicio del juicio que viene ahora. El versículo 2 nos dice, y vi a los siete ángeles que se encontraban en pie delante de Dios, y se le dieron siete trompetas. Entonces, aquí pues con este versículo bíblico se van a revelar los siete juicios de trompetas. Y si ustedes se percataron en el capítulo 6, cuando los sellos fueron abiertos, que era el Cordero que los abre, y que no hay ángeles involucrados en la apertura de los sellos. Fue el Cordero el que los abrió. Pero cuando el Cordero abre el séptimo sello, y los juicios subsecuentes de las trompetas, estos son ejecutados ahora por los ángeles, y después cuando llegamos a los juicios de las copas, también van a ser ejecutados por los ángeles de Dios. Entonces, nos percatamos que estos siete juicios están representados por siete ángeles que están de pie ante Dios. Y este es un grupo de ángeles singular, especializado para llevar a cabo esta función de Dios. Y lo que les quiero decir pues es que en la Escritura nosotros sabemos acerca de un ángel que se dice estar de pie ante Dios. Un solo ángel en la Escritura. Es el único que aparece. Y me refiero al ángel Gabriel, y eso está de acuerdo con Lucas 1:19. 1:19. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. He sido enviado para hablarte y darles estas buenas nuevas. Entonces es el único ángel del que se dice estar enfrente de Dios, parado enfrente de Dios con nombre. La mayoría de los ángeles no tienen nombres. Dios no les da nombres o no deja saber su nombre porque no es parte pues de la revelación. Pero no hay otros en la Biblia pues. Pero en la apócrifa fueron libros escritos durante el periodo intertestamentario. En otras palabras, cuando se termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, después de la deportación babilónica, 300 y pico años más o menos. Entonces, son diferentes libros escritos pues en este periodo y tienen que ver más que todo con la historia judía. Y que de paso nunca fueron aceptados como parte del Antiguo Testamento por los propios judíos. No los aceptaban como libros canónicos, ni tampoco los aceptamos nosotros, pero ya más adelante pues fueron aceptados por la Iglesia Católica Romana y otros grupos asirios ortodoxos en el periodo después de la Reforma Protestante. No me estoy refiriendo a los deuterocanónicos. Deutero es dos, segundo canón. El segundo canón, que son los libros que se encuentran en la Biblia Católica. En la Biblia Católica ustedes van a darse cuenta de que existen unos libros adicionales que tampoco están, nosotros no los aceptamos porque no coordinan, no están vinculados con los otros libros. El tipo de escritura no coordina con los otros libros y entonces por eso nosotros no los aceptamos. Los deuterocanónicos son Tobit, Judit, Esther en el griego, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, no Eclesiastés, sino Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y el otro libro de Daniel, pero no son parte de la Biblia que nosotros tenemos. En esta Biblia no los van a encontrar. Pero en este momento le estoy hablando de los libros apócrifos. Son escrituras dudosas para nosotros. Pero lo que sí van a encontrar en esos libros es que hay recuentos históricos de lo que sucede en el periodo intertestamentario, entre la deportación y la venida de Juan el Bautizador para presentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les digo esto porque el asunto es que en dos libros de estos, el primero de Enoch y del Tobit, mencionan a otros seis ángeles por nombre, cosa que no ocurre en el resto de la Biblia, que están de pie delante de Dios. Y mencionan a Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael y Ramael. Estos son los nombres de estos según pues la apócrifa. Claro está que yo no sé si han oído de estos nombres ustedes anteriormente, si han estado pues en la Iglesia Católica, es muy posible que los hayan escuchado, pero no son parte del canon de la Escritura, no son parte de la Biblia. Y fueron adicionados más adelante y aquí lo que nosotros sí tenemos pues ciertamente establecido por la Escritura es Gabriel, el nombre de Gabriel, y este es el ángel que tiene un papel específico pues relacionado con llevar a cabo la revelación de Dios y de explicarla. Gabriel era muy importante. Gabriel es el que se le aparece a Daniel en el capítulo 8 y en el capítulo 9 para interpretar los sueños y las visiones que tiene Daniel. O sea que, y también es Gabriel que se le aparece a María y le explica que ella va a ser pues la madre del futuro Mesías y que va a tener una concepción virginal, y le menciona también el nacimiento del Señor Jesucristo. Y por otro lado, el otro ángel que se menciona, pero no estando en el trono de Dios, enfrente de la presencia, es Miguel, que es el ángel que está asociado con el plan de Dios para Israel. Miguel es el ángel de Israel, y es mencionado como un arcángel, y es el único arcángel mencionado en la Biblia. O sea que lo vemos en Daniel 10:13, en Daniel 12:1, y también va a ser mencionado en Apocalipsis 12:7, con relación a Israel. Ah, interesante que el nombre se mencione en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis, donde está la máxima cantidad de mención de ángeles. Entonces, estos son los dos únicos ángeles que conocemos por nombre en la Escritura. Estos otros nombres de estos ángeles no están. Se los menciono simplemente en caso de que ustedes escuchen algo, porque han tratado de vincular estos siete ángeles con estos seis adicionales ángeles, o sea, Gabriel más seis. Pero, y lo hacen pues para decir que es parte de la Biblia, porque son los otros ángeles que encajan, pero dentro del relato de estos ángeles, pues no existe absolutamente nada acerca de la tribulación, o sea que no están vinculados. Entonces, tenemos que en el versículo 2, son siete ángeles, y puede ser que uno de estos sea Gabriel, pero yo lo dudo, pues puede ser, no sabemos quiénes son los otros seis, no puede ser Miguel, porque Miguel está encargado de la protección de Israel, o sea, y esto es lo que va a traer, es destrucción, va a traer juicio. Están parados pues enfrente de Dios estos siete ángeles y tienen una misión especial que van a llevar a cabo pues, llevan a cabo el juicio de Dios sobre la raza humana, sobre los moradores de la tierra específicamente, y este es uno de los principales papeles que juegan los ángeles en la historia humana. La de llevar a cabo el juicio divino y en el futuro, que es lo que vamos a ver nosotros, este es uno de los principales papeles que se encuentran en el libro de Apocalipsis, que juegan los ángeles en ese periodo de tiempo. Y claro está, ellos son los que supervisan y llevan a cabo los juicios de Dios, y esa orden proviene pues de la Corte Suprema del Cielo, básicamente. Entonces, nosotros sabemos que están llevando a cabo los dictámenes divinos del Padre. Ahí se va a formar un juicio y el Padre está haciéndolo a través de su Hijo, que es el que abre los sellos. Entonces, Ellos son los que tienen el testimonio de Dios en relación a la ejecución de la justicia de Dios sobre la tierra. Eso lo tenemos claro todos nosotros. Ahora, los juicios de las trompetas ocurren en el segundo periodo de 21 meses. Aquí les voy a dar entonces el cronómetro. Los primeros 21 meses tenemos los juicios de los sellos. Los segundos 21 meses tenemos los juicios de las trompetas que nos llevan hasta el final del periodo de 3 años y medio de la tribulación, donde se pone estatua de sí mismo, este personaje pues que nosotros conocemos en la Biblia como el anticristo, y quiere que lo adoren pues en el templo. Y los últimos 42 meses, si ustedes se dan cuenta que 84 meses forman 7 años, 3 años y medio son 42 meses y 42 meses, 21 meses para los primeros 7 juicios, y los segundos 7 para las trompetas, y finalmente los juicios de las copas que vienen en los últimos 42 meses. Entonces, pues, con la destrucción, pues, entera, pues, del reino del anticristo. Para eso son estos juicios, para desalojar a los moradores de la tierra, destruir el sistema cósmico del mal, y establecer el reino de nuestro Señor en la faz de la tierra. O sea, todas las cosas, en el periodo de la tribulación, conducen hacia ese fin. Pero no solamente las cosas en el periodo de la tribulación, en un esquema cronológico que nosotros hemos visto, o hemos estudiado. Cuando vemos los diferentes libros de la Biblia, sabemos que el capítulo 6 ocurre en la tierra, el capítulo 7 ocurre en el cielo, el capítulo 8 y 9 son la continuación del capítulo 6 en la faz de la tierra, con este pequeño ejemplo pues de la revelación que se le da en el cielo, y después vienen aquí a la tierra a llevar a cabo todo lo que se dice ahí. Pero nosotros sabemos que hay una cronología para el entendido, pues, es necesario saber cuándo ocurre esto en el cielo y cuándo ocurre en la tierra. Es como ver una película en la televisión. Si ustedes ven una película en la televisión o un programa en la televisión, ustedes ven que en un escenario se encuentran las personas haciendo una cosa y después sale la cámara y te lleva a otro escenario completamente diferente, que puede estar sucediendo al mismo tiempo, puede haber ocurrido en el pasado. O las películas futuristas que puede ocurrir en el futuro. Pero siempre te sacan de un lado a otro, y para llevar el hilo de lo que está pasando dentro de esa película, pues tú tienes que ver la película desde el comienzo. Entonces sabe que este escenario corresponde a este y este escenario corresponde a esto. Y lo que está pasando corresponde pues a cada escenario. Lo mismo pasa con la información del libro de Apocalipsis. Una vez que tú entiendes en dónde están ocurriendo, tú sabes que no es la cronología perfecta de los eventos, sino que hay un quiebre en la cronología para subir al cielo, y en el cielo te dan cierta clase de información y después bajas y continúa del capítulo 6 al capítulo 8 la cronología. Pero hay un quiebre pues en el que lo que corresponde al capítulo 7 en el cielo. Pero la cronología se mantiene igual. Lo que les trato de decir es que no ocurre solamente en esa época. Es en el periodo de la iglesia que nosotros también reconocemos que Dios está obrando de una forma para llevar a cabo su misión, su plan. Y que nosotros somos parte de ese plan, como creyentes. Nosotros somos los llamados de Él para llevar a cabo el plan que Él tiene. Solamente los creyentes entendidos saben cuál es el plan. Interesante, ¿verdad? Los creyentes que no son entendidos, que son religiosos, que van solamente una vez al mes o a la semana a la iglesia los domingos para recibir 4 palabras y ya, no entienden ni saben. Incluso si vas a la iglesia para recibir información, no te van a dar esta información, porque resulta que teniendo a la Biblia el 33% de todo su programa como revelación de lo que va a ocurrir en el futuro del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, resulta que la iglesia católica lo omite completamente. La iglesia católica omite el hecho de que hay un Israel y hay una iglesia, sino que ahora la iglesia es el reemplazo de Israel, y que Israel no tiene que estar aquí, y que el periodo de la tribulación es aquí en la faz de la tierra, ahora, y que después el reino milenario no es tal cosa, sino que cuando se llena a cumplir cierta cantidad de personas, es que va a ocurrir. Pero ellos, todo este libro lo alegorizan, el libro del Apocalipsis. Entonces, como comprenderán, una persona que está bajo ese sistema no puede entender de qué se trata. No es una persona que ha sido enterada, no se ha enterado de lo que va a ocurrir. Entonces el uso que le da Dios a él es mínimo. Le da el uso, primero le da la salvación, porque es Dios todopoderoso para darle la salvación. Se los rescata del sistema cósmico y se los quita de las manos de Satanás. Pero esta persona no tiene entendimiento de lo que es el plan de Dios, sino que se mete en un sistema religioso y son guiados como ovejas por un sistema religioso para hacer pues lo que le dicen los líderes. Pero no tiene autonomía. Nosotros tenemos la autonomía que Dios quiere que tenemos, no sujetando nuestra abolición al sistema religioso, sino sujetando nuestra abolición al conocimiento de la palabra de Dios para entender de qué se trata todo esto. Entonces, durante el transcurso de la iglesia, nosotros también tenemos el conocimiento de las cosas que van a ocurrir. Y esa es parte de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Por eso podemos concentrarnos en lo que hacemos ahora. Pero esto se expresa aún con más rigor durante el periodo de la tribulación, donde la iglesia es levantada, y eso no existe en la iglesia católica. La iglesia no va a ser levantada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un continuo, y eso no es así, pues, porque la Biblia es clarísima con esta información. Entonces, les digo todo esto para que nosotros estemos enterados bien de todas estas cosas y no seamos utilizados pues por las artimañas engañosas del error para proponer un plan que es completamente diferente. Si nosotros hacemos un plan diferente, pues no estamos haciendo el plan de Dios. Y por eso tenemos que tener ojo con la religión. Y por eso ese es otro de los motivos por el cual yo le digo que la religión es la carta mayor de Satanás para ofuscar la mente del individuo, el corazón del individuo, y llenarlo de otro tipo de información que lo conduce a la pérdida de la segunda herencia. Le roba, la religión roba la segunda herencia, porque la persona se mete de cabeza tratando de hacer las cosas de Dios por sus propias obras, porque no conoce lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces lo hace por sus propias obras, por su propia carne, se va a portar bien, le va bien a hacer bien a la gente, le va a dar de comer a los pobres, va a salir a visitar a los enfermos, va a ir a darle la mano a los leprocomios para hablar con los leprosos, también va a los lugares donde los asilos de ancianos para estar con los asilos de ancianos, presta su dinero, hace una cantidad de obras impresionantes, pues, como quien dice, para ganarse el cielo. Pero eso no lo van a hacer. Incluso lo que va a hacer es que le va a perder el tiempo que necesita para tener la herencia que tiene Dios para su vida. Porque solamente el creyente entendido, cuando da el Evangelio, sabe por qué lo está dando y cómo lo está dando. Por qué invita a las personas a que crezcan espiritualmente. O sea que, como pueden ver, no se trata de religión. No tiene que ver nada con la religión, ni la filosofía, ni ninguna cosa de esta, sino con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y fácil es la analogía que nos da el Señor cuando nos dice a nosotros que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Nosotros simplemente estamos conociendo lo que es la cabeza para hacerle caso a la cabeza, para no andar descabezado. La persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios está descabezado en el mundo. Está haciendo las cosas a lo loco, no sabe lo que está haciendo, cree que está haciendo lo bueno en sus propios ojos, como dice la Biblia, pero al fin es desastre, al fin es ruina. El hombre hace las cosas y al fin se lleva a la ruina. Entonces, y puede ser una persona que logre tener una gran cantidad de remuneración monetaria en la faz de la tierra. Puede ser multimillonario y hacerle el bien. Bueno, ustedes no saben cuántas personas le hacen bien a las demás personas. Aquí en los Estados Unidos más que todo se ocurre por el impuesto, porque abren cierta cantidad de instituciones libres de lucro y le meten 30, 40 billones de dólares para no pagar impuestos. Y pues le ponen el nombre de proyecto pro humanidad. ¿Se dan cuenta? Y sí, ayudan a las personas, pero en realidad lo que están haciendo es manteniendo su dinero de este lado, más que todo. Y ellos son los que controlan absolutamente todo lo que hay allá adentro. O sea que, si necesitan un carro de último modelo, la organización lo compra. Para sus jefes, para las personas indicadas, etcétera. ¿Sí me explico? O sea que es como una trácala, pero sí ayudan a ciertas personas o a ciertas causas, aunque sean causas que verdaderamente son fidedignas. Como por ejemplo, yo conozco a personas que sí, en su causa ayudan a Israel. Una de las personas, no sé si ustedes sabían esto, pero una de las personas que más ayudó a Israel en su vida fue Frank Sinatra. Frank Sinatra recaudaba millones de dólares para los judíos, para ayudar al pueblo judío. Y amaba a los judíos él. O sea que es algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo este hombre lo veía? ¿Cómo lo pudo ver? Lo veía y ayudaba, y es loable. Pues fue utilizado para hacer eso. Ahora, que cuente eso para el reino de Dios, no lo sabemos. No lo sabemos cómo lo hizo. De otra manera pinta el mundo de Satanás de blanco. Ahora, ¿es bíblico ayudar al judío? No es bíblico. Ni orar por ello, claro que sí. O sea, es parte de la palabra de Dios. Pero hay que hacerlo de la manera correcta, entendiendo de qué se trata. Pues tenemos que entender de qué se trata. Entonces, Dios se encarga de dar. Dios se encarga de dar, pues Dios utiliza todo. Dios utiliza el sistema de Satanás para su propia gloria. Aunque ellos estén haciendo lo que es contrario, pues Dios lo utiliza. A la final, viene siendo bueno para él. Y eso es algo interesante. Entonces, todas las cosas en el periodo de la tribulación conducen hacia ese fin, hacia realizar el plan de Dios para la raza humana y hacia, para traer el sistema cósmico de la maldad y el pecado a su fin, a su destrucción final. Entonces, por eso pues es que lo hace, y es aquí cuando finalmente Dios contesta las oraciones de los suyos a través de los siglos para traer la justicia a la tierra. Él es el que trae la justicia a la tierra. ¿Cuál es la justicia? El reino de su Hijo. Él es el justo, el que justifica, y Él es la justicia de Dios, es perfecto en todas las cosas que hace, es ecuánime totalmente, e imparcial totalmente. Ese es nuestro Señor. Esa es la verdadera justicia para todos. Ahora, durante el transcurso del milenio, cuando reina nuestro Señor Jesucristo, van a haber personas que están desconformes a ese tipo de operación, a ese tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque para ellos, pues, tienen que sujetarse a los dictámenes bíblicos. Y la naturaleza pecaminosa los incita a hacer lo contrario. Ese es el caso de la raza humana. La naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que quiera, y la naturaleza pecaminosa va a existir en el periodo del milenio. No va a existir el sistema cósmico, pero la naturaleza pecaminosa y el mundo te atraen de tal manera que te olvidas de las cosas de Dios, le pones mucho tiempo, no lees la Biblia, no crece, no conoce la palabra de Dios, y entonces eres presa fácil para seguir las cosas que no son las que Dios te está dando. Porque si lo haces separado de Dios, no sirve, no sirve. Bueno, aquí paramos por ahora. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que has diseñado para nuestras vidas. Sabemos que todo es para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.